cielo, transmite Millennium.
Tiempo de publicidad en Millennium.
Bavarian. Taller con máxima calificación integral Honda en Capital Federal. Se realizan trabajos de mantenimiento preventivo, servicio oficial, repuestos y accesorios originales.
Taller de chapa y pintura.
Trabajamos con todos los asegurados.
Aceptamos tarjetas de crédito.
Ubicados en calle General Hornos 930-940, Barracas, a minutos del microcentro y Puerto Madero. Solicita un turno al 4301-1810. Sabes cómo lo cuidas, sabes cómo lo van a tratar. Bavarian. Taller con máxima calificación integral Honda en Capital Federal.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora mucho más. Aceite de girasol Marolio por 900 centímetros cúbicos, 2.499,90. Yerba Marolio por 500 gramos, 999,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com.
Fin de espacio publicitario.
Entre el cielo y la tierra, transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo.
Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz.
Moderado, rendimiento a mediano plazo.
Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual, ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.web.ar.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932. IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
MJ Tesio. Transformamos tu capital en oportunidades. tus finanzas con expertos.
Contáctate con nosotros. www.mjtesio.com.
Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandar un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, Muy buena.
Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Pablo Tabelli en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos aquí haciendo el cierre del mercado al comienzo de la semana, hoy lunes. Me pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, también en Instagram, Julian-Josovich. Y señores, acá volvió Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Muy entretenida la vacación que me tomé, la semana. Estuve en Mendoza y San Juan.
Estuviste en el centro neurálgico de la minería.
De la minería, impresionante.
¿Qué viste?
Yo es la cuarta vez que voy a Barrial. Para el que no conoce, se lo recomiendo. Barrial queda, digamos, en la parte alta de San Juan. Vi mucho movimiento de camionetas y, por ejemplo, vi una ruta que la gente la reclamaba hace 50 años. Bueno, la ruta hoy con puentes de hormigón está hecha. La hizo Glencore. Sí. Glencore es una ruta, digamos, de 70 kilómetros que se adentra en la cordillera, llega hasta 4.000 y pico de metros, que va al yacimiento del Pachón, uno de los candidatos del RIGI, ¿no? Pero bueno, y ese movimiento de, como decíamos, de derrape, de que la actividad de la minería cae, y quien tenía una empresa de transportes en el pueblo de 10.000 habitantes compra dos camiones más, quien tenía una empresa de turismo compra dos o tres camionetas más, y bueno, se ve el efecto,
el derrame
de se ve el derrame de la minería, ¿no?
Vamos a ver, tiene que llegar a la gran ciudad.
Exacto, por ahora llega, pero es un paso adelante.
Bueno, señores, un breve comentario. Hoy el dólar mayorista volvió a operar a la baja. Hoy un buen día para Wall Street en general, en donde, bueno, los principales índices de Estados Unidos operaron al alza, más del 1% subió el S&P. Aún así, bueno, encontramos el riesgo país vuelve a subir, ¿no? Uh-huh. O sea, los bonos están presionados, las acciones argentinas cayendo hoy. Sí. Así que, digamos, en contraposición a lo que está ocurriendo a nivel internacional en el día de hoy, la Argentina no está pudiendo acompañar el rebote que se dio hoy en particular. Uh-huh. Pero creo que desde el lado positivo, el dólar tampoco acompaña el contexto internacional, porque se ha visto una suba en el dólar a nivel mundial, el dólar index, desde el estallido de la guerra. Sin embargo, el tipo de cambio en Argentina se ha apreciado, mientras las monedas latinoamericanas se devaluaron entre 2 y hasta más del 6%, como el peso chileno, el peso argentino se apreció 0,7 o casi 1%. Con lo cual, eso es un buen dato para la Argentina. Y un poco habla también de que el delivery que ha hecho de punto de vista macroeconómico el gobierno, bueno, termina dando sus frutos con una moneda más estable respecto de los pares a nivel global, o por lo menos a nivel regional. Esto también un poco se basa también por la compra de dólares que viene llevando a cabo el Banco Central. Hoy volvió a comprar 50 millones de dólares aproximadamente, sí, 50 millones de dólares, y acumula 50 días seguidos de compra de dólares. Si compra dos días más,
absoluto.
No, o sea, en cantidad de días, la mejor racha fue en 2012. Bien. También había comprado 50 jornadas, uh-huh. 52 jornadas, con lo cual, si compra esta semana, todos los días de esta semana, estaremos en presencia de la mejor racha histórica de compras de dólares, por días comprados, no por monto, no lo tengo desagregado por monto. Uh-huh. Pero bueno, sin duda que eso es una variable clave que termina impactando positivamente sobre la dinámica cambiaria y que Argentina no se devalúe más, porque, a ver, Pablo, vos sabes muy bien, ¿no? Cuando el mundo se hace más difícil, Argentina tiende a sufrir más, ¿no?
Exacto.
Pero vos notaste que esta vez no es lo mismo, me da la sensación.
No, no, no es lo mismo, y me llama también la atención que no es lo mismo en los mercados internacionales, ¿no? Cuando uno ve la escalada que hay en Medio Oriente y lo que bajaron incluso los mercados de Estados Unidos, uno dice, bastante bien.
Por la guerra, digo.
Por la guerra, o sea, recordemos lo que pasó en el año 73, ¿no? Cuando sí. fue la otra crisis petrolera, los mercados se destruyeron, después vino una gran ola de inflación, recuerdo en la época de Carter, o 70, no, un poquito antes, 74-75, la inflación en Estados Unidos llegó a estar cerca del 20% anual, ¿no? Sí. Hay algunos indicios, no sé si los viste, de que el consenso en Estados Unidos de analistas está poniendo inflación arriba del 3%, ¿no? De sí. hecho, se ven los bonos largos.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Sí, 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 sí. Bueno, y la curva se desplazó para arriba.
Exacto.
Y el mercado ahora ve menos probabilidad de recorte de tasas de la Reserva Federal. Bueno, todo esto va a tener un impacto en Argentina.
Uh-huh. Sí.
Por un lado positivo, probablemente por la balanza energética, pero por otro lado negativo, elevando el costo de financiamiento. Y también, como sube la tasa de interés, sube el dólar. Uh-huh. O sea, la tasa de interés sube porque dice, bueno, va a haber más inflación. Entonces el mercado le pide más tasa a los bonos, también anticipándose una Fed más contractiva en el futuro. Entonces uh-huh. suben los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. Y sube el dólar porque entonces, con suba de las tasas, también los flujos se ven más atraídos para volver a Estados Unidos. Entonces te sube el dólar, te suben las tasas. El contexto bueno para emergentes empieza a pasarse, ¿no?
Exacto.
Y está ahí, viste, decís, bueno, si se cerró, ¿no?, la ventana para colocar deuda en Argentina.
Lo cual creo que hizo muy bien el gobierno en haber colocado este bono AO27, que cada 15 días licita, porque cuando vos ves el spread del AO27 o del BOPREAL 1,
sí.
Que los dos vencen el año que viene, antes de las elecciones, estamos hablando de 200 puntos básicos de spread.
Sí.
Ahora, cuando vos te vas a un bono que yo he tenido mucho tiempo y todavía lo sigo teniendo, que es el AE38, el Bonar 2038, ahí el spread está en 650 puntos. Entonces, está bien, ¿para qué van a emitir bonos con 650 puntos de spread si pueden conseguir, y de hecho lo vienen consiguiendo, 250 millones de dólares cada 15 días a un spread del 200%, ¿no?
Sí. Bueno,
punto básico,
vamos a, hay que ver, ¿no? Porque eso claramente va a seguir siendo una variable clave para uh-huh. el mercado, si Argentina puede acceder a los mercados o no, y qué va a pasar con el futuro de la deuda. Doy la bienvenida a Isabel Bota, ella es Product Manager de Balance. Hola Isabel, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Sí, todo sí. muy bien.
Hola, ¿cómo Isabel? ¿Va todo?
¿Cómo andan? Muy bien, por suerte.
Bueno, ¿qué...? Vos ves la pantalla, ¿no? Estamos hablando con Pablo. Ves la pantalla y Argentina no es la peor
sí.
en un entorno no. como el de hoy. Yo creo que eso ya es una novedad.
Sí, es extraño porque en la medida que Argentina tenía rendimientos más dispares a lo que es el mercado global, como era antes, que por ahí teníamos, no sé, rendimientos del 20-30%, cualquier cosa que pase afuera no nos impactaba porque ya teníamos rendimientos muy altos. Ahora que estamos cada vez más cerca, estamos fuertes también, así que creo que es una buena señal.
¿Cuáles creen que son los drivers por los cuales, ¿no?, de que se da este escenario de cierta apreciación? Digo, por un lado, es bueno fundamental, o el delivery, no sé, quizás la expectativa de los nuevos dólares que puede llegar a venir de cara a la cosecha. Vos, Pablo, ¿qué? Ahora te pregunto, Isabel, también a vos, pero ¿qué opinión tenés?
Para mí, la situación fiscal de Argentina es, yo te diría que tengo la memoria casi inédita, ¿no?
Sí.
Porque en los 90 vos la habías logrado, pero a costa de las privatizaciones, eran ingresos extraordinarios. Y después la lograste en la administración de Néstor Kirchner, pero a costa de no pagar la deuda. Ahora estás pagando la deuda, fiscalmente estás equilibrado con un ligero superávit, y te apareció el conejo de la galera de Vaca Muerta,
sí.
¿no?, que encima con estos precios realmente es una muy buena noticia.
Y vos, Isabel, ¿a qué le atribuís? También para entender si esto que viene ocurriendo puede perdurar o no, ¿no?
Sí, creo que, 100% creo que el hecho de tener superávit en comparación con otros países como que ya nos posiciona en una situación distinta, como que es algo que no es normal y que venimos en un camino bastante sólido y de, bueno, ustedes lo mencionaron hace un ratito, de que venimos de muchos días de acumulación de reservas y como un camino bastante claro de para dónde va el gobierno. Entonces, esta cierta predecibilidad como que quizás nos pone un domo encima, de que más allá de lo que está sucediendo con el contexto global, Argentina está en su camino en cuanto a lo que es su plan económico, y creo que también estamos como entrando en una situación de que a pesar de esta acumulación de reservas, que obviamente es buena noticia, todavía ni siquiera empezamos lo que es la cosecha, quizás tipo abril, mayo, junio, que tiene que haber muchísimos más dólares, tipo esa parte todavía ni siquiera está generando presión sobre el dólar, por eso también creo que no se ha caso, y también el hecho de que todavía hubo muchas licitaciones en los verano, quizás ahora aflojaron un poco las licitaciones privadas, sí, pero enero y febrero fue de muchas licitaciones y todavía eso falta liquidar. Entonces creo que hay tanta oferta en un contexto de dólares, en un contexto donde el argentino ya se cubrió tanto, y aparte tenemos también a favor, si quieren, en este contexto, a favor en cuanto al inversor en cierta forma, obviamente no en cuanto al crecimiento económico, tasas reales positivas. Entonces, no hay incentivo por parte del inversor de irse al dólar.
Ahora, pese a la compra de dólares, los bonos otra vez para abajo, ¿no? Ahí sí, el dólar, los bonos no, en dólares no están pudiendo evitar el contexto global.
Yo creo que hay una sensación de que los rendimientos de los bonos en Estados Unidos están subiendo porque hay, digamos, una presunción de que va a haber más inflación y debería ser así. Entonces, ¿para qué apurarse en pagar un bono largo argentino si se supone que el riesgo país va a quedar en el mismo, pero la base sobre la cual se calcula el riesgo país sube? Sí. Entonces, ¿para qué te vas a apurar en comprar?
Hoy estaba charlando con un operador y me decía, estamos en un escenario donde los factores globales están actuando como techo, uh-huh, mientras que los drivers locales, como la compra de dólares, funcionan como piso.
Sí.
El tema que no sabemos cuál es. El techo lo sabemos, ¿no? Porque estamos en máximo.
Sí, sí.
El tema es que no sabemos cuál va a ser el piso, ¿no?
Sí, sí.
Sí, yo creo que quizás lo que tenemos en contra, más que nada por el historial argentino, es que ante una situación que desequilibra un poquito el plan económico, la volatilidad podría ser muy fuerte en un contexto global medio volátil. Uh-huh. Entonces, es importante quedarnos firmes en este camino. Creo que todo lo que fue las inversiones que se prevén en base a lo que fue la Argentina Week es una muy buena noticia, pero sin duda, obviamente, que estando más finos en rendimientos y con comparables, poniendo un piso en el Treasury de Estados Unidos, eso sin duda te va a afectar, porque no solo tipo ahí tenés un piso de donde partimos como riesgo país para emitir deuda, sino también un contexto global donde hay más un flight to quality, donde está saliendo los flujos de emergentes y van más a estos instrumentos más sólidos.
Bueno, eso es un poco lo que estábamos charlando, en el sentido, uh-huh, de que no sé si se perdió o no la oportunidad para la Argentina de volver a los mercados. Mientras tanto, sigue colocando este reapertura del Bonar 2027 como vía para seguir aumentando su financiamiento.
Y que está bien, porque cuando uno habla con inversores individuos, y más que todo aquellos que son bastante adversos al riesgo, prefieren comprar el AO27 o inclusive el Bopreal porque lo comparan con un plazo fijo. Dicen, bueno, de acá a un año, y la verdad que si vos decís, bueno, de acá a un año, 5.5%, si vos lo comprás en cable, digamos, aumenta drásticamente la tasa de retorno, porque la diferencia entre cable y MEP, recordemos que está en el 3.5%, o sea, eso, la tasa de retorno te pasa de 5.5 a 7.5%, pero es mucho más palpable para ese inversor individuo, y dado que Argentina no tiene inversores institucionales, porque lamentablemente no tenemos inversores de largo plazo, comprar uno de estos bonos y decir, bueno,
que te va amortizando encima.
Exacto, en vez de poner en plazo fijo en el banco, que me pagan el 1% anual, compro este bono que me da el 5.5%.
¿Vos, Isabel, notás demanda por esto, por el Bonar 2027?
Sí, justo iba a decir, o sea, más allá de que la demanda se ve licitación tras licitación en estos 15 días cuando va licitando, creo que la estructura en cómo se emitió este bono es muy estratégica para el argentino. Mm. Al argentino le gusta el cupón, y el hecho de que mensualmente un gobierno con capacidad de pago le esté pagando, creo que es una estructura muy inteligente. Y la realidad que sí, bueno, vieron ustedes en la primera licitación, o sea, se cumple el cupo y al día siguiente hay una demanda de 700.000 y más. Mm-hmm. O sea, de 2 millones más, o sea, hay una demanda alta. Y entre nuestros inversores es un bono que les gusta, que vence antes del cambio de gobierno, más allá del vencimiento de las elecciones. Corto, la verdad que gustó bastante esa estructura.
Sí. ¿Pensás que, Isabel, que gran parte de la demanda puede provenir de banco? Porque para, pienso, ¿no? Para un banco recibe el 5,5 y al inversor le paga el 1,5-2 por plazo fijo. ¿O pensás que vendrá mayoritariamente de individuos?
O sea, si lo vemos en cuanto a volumen, puede ser que en porcentaje sea mayor de bancos, pero en cuanto a lo que nosotros vemos dentro de lo que son nuestros inversores, hay mucho interés. O sea, vemos mucha oferta en todas las licitaciones. Entonces, sé que hay interés por parte de la persona física.
Bueno, mientras tanto también, como dijo Isabel, se frenó la colocación de ONs. A ver, se frenó la colocación, pero no la demanda, porque los inversores siguieron convalidando precios que aún, en un entorno de volatilidad internacional, no hemos visto una ampliación de spread significativa sobre los corporativos. Viste que es llamativo, ¿no? Porque en un entorno volátil el inversor salta de lo más riesgoso a lo más conservador. Sin embargo, acá la ON sigue siendo más conservador que el soberano, aunque típicamente tiende a ser al revés. Entonces, de hecho, en un entorno de volatilidad es como que quizá el spread corporativo comprime más todavía.
¿No piensan ustedes que se frenó justamente contemporáneamente a cuando empezó a emitir el gobierno los AO27?
Y le pudo haber quitado un poco de...
¿No? Me parece.
Sí.
Bueno, y ellos antes no estaban emitiendo porque decían que le querían dar lugar a los corporativos.
Exacto.
Quizás van como alternando. Pero 100% lo que decía Juli recién, es muy difícil hoy en día encontrar, estoy viendo ahora la pantalla, precios por encima de 7,5 casi imposible. Y por encima de 7, es decir, las empresas que estamos normalmente acostumbrados, hablando de las que estamos acostumbrados, quizás puedes encontrar una por encima de 7, pero quizás son nombres más esporádicos, que no tienen tanta duda en el mercado. Pero las que estamos acostumbrados, que son las que emiten siempre, tienen un techo ahí en 6,50, 6,70, es decir, no hay tanto spread hoy en día con nuestros comparables de Latam, que quizás antes había un poco más, se achicó bastante eso, y sí, en Argentina, y sigue siendo más o menos hace ya 5 años, cuando estuvo toda la reestructuración de obligaciones negociables, que fue muy efectiva por parte de las empresas. ¿Se acuerdan cuando el Banco Central no les daba dólares?
Sí.
Y salió muy bien eso. A partir de ahí, el Fair to Quality argentino fue soberanos a ONS, y se nota que sigue siendo.
Sí, yo soy un asiduo participante de las licitaciones primarias, y dije basta cuando convalidé el IPF 2029 al 6,5. Ahí dije, bueno, pagué caro, ¿no? Porque
eso es lo máximo que
hasta
aguantaste.
Ahí llego, ya está.
No.
Hasta ahí llego. No, porque digo, no, ya está. O sea, no tiene sentido. O sea, o por lo menos alguna chique debería haber.
No sé cuánto quedó con respecto al CAPEX, ¿no? Y la generación de caja de las empresas, básicamente el sector energía, que fueron las grandes emisoras. No sé cuánto habrá quedado pendiente, como decir, todavía queda para cumplir con el CAPEX del 2026 salir a emitir tanto. La verdad que no tengo idea.
Ahora, Isabel, te pregunto, ¿no? Estamos con esta disparada del petróleo. Si uno lo quisiese capturar desde lo local, sin saber cuál va a ser el futuro del precio del petróleo, tampoco imagino el petróleo volviendo a $55. Y no sé tampoco si va a ir a 200, o sea, lo veo más difícil eso. Pero digo, en un entorno donde el petróleo, digamos, se mantenga en un nivel similar acá, ¿cómo lo podríamos capturar eso?
Ok, en este momento de conflicto a nivel global, si queremos estar posicionados en empresas líderes con esta exposición, quizás iría al CEDAR de Exxon, por ejemplo. Creo que esa podría ser una buena alternativa. Obviamente, a nivel local, quizás en el sentido de acciones locales, más allá del precio del petróleo hoy, podemos encontrar un montón de valor potencial en lo que es el equity, un YPF, por ejemplo. Creo que todavía a este nivel de tasas y con esta morosidad de crédito y sin bajar, le falta un poco para que el equity despegue. Entonces, sí soy positiva con un YPF a mediano plazo, quizás si ya quiero en este contexto captar o quizás aislarme lo que es la volatilidad en el contexto accionario global, me iría a un Exxon, pero sí seguiría mirando de cerca lo que es el mercado argentino.
Estábamos diciendo, ¿no?
Sí. En lo que va del año, estábamos comentando acá, Isabel, que PBR, Petrobras, subió 64% en lo que va del 2026, y YPF subió 3.5%, ¿no?
Bueno.
Sí, o sea, no, en realidad lo que habla eso es de la falta de dinamismo en YPF. Yo creo que un poco porque YPF no exporta tanto, entonces digamos se depende mucho más del precio del surtidor y no tanto de lo que pasa a nivel internacional.
Pero mira, hoy habrán leído que el gobierno brasileño impuso 12% de tasa de retención a las exportaciones de petróleo. Y obviamente lo afectan a Petrobras. Jefferies, por eso, le bajó la calificación de recomendación de comprar a recomendación de mantener. El precio objetivo a fin de año lo bajó de 20.50 a 19. Bueno, la acción hoy subió 3%. O sea, sí, haciendo caso omiso, digamos, de la suba de retenciones o de la baja de recomendación, ¿no?
Sí, decime.
No, que el tema con Argentina es que todavía falta mucha infraestructura para potenciar mucho lo que es la parte expo, que es obviamente lo que están tratando de trabajar de ahora en adelante, porque hay un montón de potencial, pero totalmente, como decían hace un ratito, es mucho más el mercado local y quizás no tan influyente lo que pasa a nivel global.
Te hago la última. ¿Tiene sentido aprovecharlo con alguna obligación negociable del sector oil and gas? Sabiendo que cotizan... Con spread bastante ajustados, ¿no?
No, yo creo que están ajustados, pero la realidad es que en un contexto de volatilidad, si estás con dólares locales principalmente, porque tampoco creo que valga la pena quizás pagar el canje. Bueno, las obligaciones negociables igual depende cuál, se lo tienen implícito, obviamente. Pero en este momento yo estoy comprando ONs, si consigo más o menos tasas de 7%, porque la realidad es que es un instrumento en el que estoy tranquila, en el que siempre pago más allá del contexto. Entonces, estoy cómoda con ONs de Pampa, de PAE, de YPF. Si me pagan esos retornos firmes, la verdad, si sigo comparando a nivel global, quizás es más difícil en una empresa de gran calidad conseguir un 7%, así que estoy bien.
Bueno, por eso yo 6.5 dije basta, pero está bien, 7 a una tasa, un plazo un poco más corto le veo.
Algo de 7.6.
¿Sí? Bueno, sí. Hay cuestión de...
Hay que llamarla a Isabel.
Yo les encuentro,
Claro. Market Maker.
Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Gracias por atendernos a esta hora.
Gracias a ustedes y les mando un beso. Gracias por siempre invitar.
Chao, bien. Gracias, Isabel.
Isabel Bota, Product Manager de Balance, señores. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, Trump dijo que quiere invadir Cuba ahora, ¿eh?
Hay que tener cuidado. Menos mal que somos amigos de Trump.
Así que bueno. Claro, nos va a invadir a nosotros pronto. Sí. Menos mal que no gobierna Alberto Fernández porque...
Sí, podría ser.
Bueno, señores, sí, como decíamos, ¿no? El riesgo país terminó hoy por encima de los 600 puntos. 601 puntos, eso habla un poco de la debilidad de los bonos en dólares que se ha visto recientemente, que están cayendo entre 3 y 5% de los máximos, pero todavía sin un impacto directo sobre el resto de las cosas.
Convengamos que no cayeron prácticamente nada, ¿no? En otras veces la caída hubiera sido mucho más significativa.
Y tuvimos novedades con la composición del Merval.
Tuvimos novedades, vamos a ver acá, ayuda memoria, pero llama la atención que, bueno, a partir, ustedes saben que se rebalancea el Merval dos veces al año. En este caso, la nueva composición de Merval entra a partir del 23 de marzo. Bueno, 23 de marzo es feriado, será a partir del 25 de marzo, ¿no? Y llama la atención, por ejemplo, se va Telecom del índice, y tenía una ponderación del 2,1%, y entra Ecogas. Ecogas, digamos, le tengo gran aprecio porque yo estuve a cargo de la salida a bolsa de Cuyana. Hoy Ecogas es Cuyana más Centro, ¿no? Y entra con una ponderación de 1,2, o sea, lo cual es bastante grande, teniendo en cuenta que Telecom tiene una capitalización bursátil de 5.500 millones de dólares y Ecogas de 500, o sea, un décimo de la capitalización de Telecom. Quiere decir que, bueno, evidentemente por el tema de mayor volumen de negociación entra. Y después otra que llama la atención...
Y tiene ADR Telecom.
tiene ADRs, exacto. Ecogas no tiene ADRs. O sea, claramente el Merval es una figura local, ¿no? Y después me llamaba la atención que entraba, o sea, que subía, el otro que es, digamos, el que registra mayor suba en la ponderación, en el nuevo Merval, es Banco de Valores, que pasa a tener el 2,7%, digamos, Banco Valores, por ejemplo, va a tener el 2,7% de la nueva composición, y Supervil, bueno, tiene 1,3%. O sea, Banco Valores duplica a Supervil. Cuando vemos los números, y más que todo, Supervil tiene sucursales, etcétera, etcétera, tiene ADRs, bueno, suena curioso que Banco Valores tenga el doble, ¿no?
¿Cuáles son los que más share tienen?
Los que más share tienen son YPF, que prácticamente no tiene variación, hoy tiene 15,2, pasa a 15,4. Galicia sube también de 14 a 14,2. Y el tercero es Pampa, de 10,3 a 10,5. Cuarto es Macro, que baja un poquito, pero tiene el 8,9. Después BBVA, 8. Y por más que está siendo denostado el amigo Roca, Ternium Argentina, 6,8. Es sí. el que le sigue, ¿no?
Bueno. Eso es por función del volumen, ¿verdad?
Eso en función del volumen, sí.
Por eso.
Sí, lo calcula S&P. Igual, la verdad que no es pública la fórmula de cómo hacen, ¿no?
No. Bueno, sí, raro que salga Telecom.
Sí. Siendo... Y que Banco Valores tenga más del doble que Supervil, sí, por ejemplo.
Y además la magnitud del flujo que mueve cada empresa, ¿no?
O sea, exacto.
En términos de lo que impacta sobre el PBI.
Uh-huh, exacto.
O sea, cuando uno quiere hablar de la representatividad del Merval sobre la economía, y bueno, acá estás perdiendo representatividad.
Exacto. Bueno, Telecom ha ido perdiendo volumen localmente en los últimos años, ¿no?
Sí, sí.
Muy, muy drásticamente, diríamos.
Bien, señores, bueno, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Josovich. A Pablo lo pueden seguir en LinkedIn, @PabloTabelli, con doble L, ¿sí? Lo pueden seguir ahí. Siempre sube toda la data y análisis que él sigue semana a semana. Señores, hacemos el break de la media hora breve y ya estamos con el segundo invitado del día de la fecha.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito, si la vende, a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Los miércoles tienen otro ritmo en la noche de Buenos Aires. Rock, pop, soul y reggae. Moon Live Sessions. La mejor música en un lugar con historia. Miércoles, 20:30 horas. En Avenida Rafael Obligado, 6350. Mobile Live Sessions, donde la música cobra vida.
Entra al Instagram de la radio, FM Millennium 106.7. Seguinos y compartí nuestros contenidos.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
La obra cumbre de The Beatles, la banda del Sargento Pepper, en concierto sinfónico. Por primera vez, la obra completa en vivo. Una experiencia multimedia única. Grupo Dear Beatles, orquesta sinfónica. Domingo 12 de abril, Auditorio Belgrano. Entradas en venta por Ticketek.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena radio, buena radio. Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar, todo en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovi, también en Instagram, Julián-Josovi. Estamos con el invitado también de hoy, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance. Pablo, querido, ¿cómo andás?
Hola, Julián. Hola, Pablo. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Hola, Pablo. ¿Qué tal?
Te extrañamos, ¿no? Solé venir y hoy te hiciste la rata, como quien dice.
Hacía tiempo que no venía.
Hoy se me complicó para ir, muchas reuniones, estuve en el centro y demás, y dije, no llego, prefiero tenerlo desde casa.
Muy bien, está bien, no, por supuesto, era un chiste nomás. Bueno, che, quería hablar con vos también un poco por el mundo de los pesos, también te puedo preguntar algo sobre los dólares, pero salió el dato de inflación la semana pasada, peor de lo esperado. ¿A vos te sorprendió el dato? ¿Qué perspectivas uno puede tener sobre la inflación? Sobre todo también pensando en qué hacer con los pesos, ¿no? Porque si estamos rumbo a un proceso de inflación sostenidamente alto todavía, bueno, hay que quizás reevaluar algunas cuestiones con el carry o, bueno, a ver si sirve o no. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué evaluación hiciste?
A ver, alto depende, ¿sí? Porque no se esperaba tampoco que estuviera por debajo de 2.5. 2.9 la verdad que estuvo bien para cómo venía la inflación, la inercia de inflación, y desde marzo en adelante es un mes distinto por el tema de la guerra con Irán. Ya sí. Hay un elemento que te va a sumar a la inflación por las próximas semanas o meses, dependiendo cuánto dure la guerra. Nosotros estamos comprados en instrumentos CER desde febrero. Primero estábamos comprando en la parte media de la curva hasta junio, julio, y después empezamos a comprarnos después de julio. Hoy estamos comprados hasta diciembre con el TZXD6, que es uno de los últimos de diciembre, y recién la semana pasada empezamos a comprar un poquitito al 2027, pero la mayor ponderación está en el 2026 de los instrumentos CER. Recordemos que los instrumentos CER son instrumentos que van con la inflación, te pagan el rendimiento de estos bonos, que pueden ser bonos o letras, ¿sí? Contra la inflación. Son realmente atractivos en el momento que estamos viviendo, tanto en Argentina como en el mundo.
Quedó claro en la última licitación, un poco me confundió a mí, porque antes de esta licitación habíamos visto cómo el Tesoro había dejado pesos en la calle, haciendo con un rollover menor al 100%. Y ahí yo dije, bueno, lo que debe estar haciendo el gobierno es resignando inflación para inyectar pesos en la calle, intentando bajar la tasa de interés e incentivar la economía. Pero en la última licitación, otra vez hizo un rollover más del 100%. Lo cual ahí digo, bueno, entonces vuelve a tener en cuenta como preponderante la dinámica inflacionaria, como prioridad. Sí. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la prioridad hoy del gobierno? ¿Es la inflación? ¿Es bajar la tasa? ¿Es la actividad?
Para mí son las reservas. Dado que no es un año electoral. Lo que importa es las reservas y el objetivo es tratar de bajar el riesgo país y asegurarse el financiamiento, más que todo de los vencimientos de julio y enero del 2026 y 2027. No sé, ¿qué opinan ustedes?
Pablo.
Sí, yo creo que viene un poco de las reservas, pero más que nada viene también por la parte del exterior. Digamos, ¿cuánto le impacta a la Argentina el aumento del petróleo? Pensemos que todo bien y servicio que se comercializa en Argentina tiene un insumo de petróleo, ya sea las bolsas de plástico que utilizamos, todo elemento tiene petróleo. Entonces yo creo que el gobierno dijo, bueno, frenemos acá, esperemos a ver cuánto esto, la guerra demora, son 3-4 semanas, 1-2 meses, y después busquemos que los pesos estén en la calle, porque todavía hay tiempo si pensamos que las elecciones son en octubre del 2027. Está bien que tienen que proyectar un poco de que la economía empiece a moverse de acá a fin de año. Otro elemento ahí que agrego a lo de Pablo también es lo que va a pasar con las ventas de empresas, porque no estamos considerando la venta de empresas que va a venir seguramente de junio en adelante, que ahí va a aumentar las reservas en dólares del Banco Central.
Ah, vos decís AISA. Las estatizaciones. Claro.
Exacto.
AISA, Transener, sí.
Las privatizaciones que van a empezar a hacer.
Ahora, estamos por entrar en el periodo más alto de la liquidación del agro. qué expectativa tienen sobre el stock de dólares que se pueden llegar a acumular. Y también implícitamente se va a tener que emitir pesos y el Tesoro va a tener que seguir absorbiendo. El tema es, no sé cómo va a terminar esa dinámica, pero digamos, hay buena expectativa sobre la liquidación. Dicen 36 mil millones de dólares, dijo la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Con lo cual, eso para el dólar, dentro de todo, debería ser bueno, ¿no? Tanto flujo de dólares.
Sí, es una calma. Nosotros tenemos muchos clientes del interior, de la Pampa Húmeda, de Córdoba y demás, y hablamos de manera continua a ver ellos que están en el día a día pisando la tierra, a ver qué es lo que ven. Hoy se viene una cosecha, la verdad que muy, muy buena. Se espera simplemente las lluvias que en promedio son de estos meses. Si no pasara nada de lo habitual, ni mucha lluvia, ni falta de lluvia, ni granizo entre medio, se viene la verdad que una cosecha récord, hablando de esto. Lo que hay que estar del otro lado como productor, que nos preguntan de manera continua, es ¿qué hago? ¿Vendo este tipo de cambio? ¿Me conviene o no me conviene? Y ahí también, como la parte industrial y como la parte de comercio se está adaptando a una nueva economía en Argentina, yo creo que el campo va a tener que adaptarse a este tipo de cambio en lo que va a ir de estos meses en adelante.
¿Vos qué opinás? ¿El dólar?
Y vas a tener, sí.
Es difícil porque es
sobre demanda, sobre oferta, impresionante. Yo justo que vengo, les contaba, acá Pablo, vengo de Mendoza y pasás San Luis y hasta Areco es una marea verde, ¿no? De maíz y de soja, es impresionante. Me llamó la atención las banquinas todas sembradas, me llamó la atención.
Yo veo como que es difícil la decisión, porque vos decís, okay, depende de cómo arranques. Si vos ya estás haciendo carry y no cierres el trade
totalmente de acuerdo.
Ahora, si vos tenés pesos, esa es la dificultad, porque vos decís, che, ¿qué tan lejos estoy del techo de la banda? Ahí estás 15% abajo.
No, si después vos tenés dólares, venderlos a este precio, claro, para hacer carry, comprate un activo que esté barato en dólares y así ganás en dólares.
¿Cuál?
Y alguna acción, ¿no? Ya que venimos hablando de acciones, tenés un vademécum grande ahí.
Yo te digo lo que hice.
A ver.
Compré Bitcoin. Mira. En CDR de IBIT. Está saliendo bien por ahora.
Y subió, bueno, sí, de 63.000 que llegó.
Lo tengo en 68 por ahí.
Sí.
Dije, bueno, listo, me compro el IBIT. ¿Entendés?
O sea, ahí tenés el IBIT y el ETA, que es el
de Ethereum. Claro. Contra dólares lo hice. Pero bueno, puedes hacerlo contra pesos si querés. También, bueno, esa es otra, porque decís, che, bueno, ¿qué hago con los pesos? ¿Hago carry? Bueno, comprate un activo barato en peso que esté atado al tipo de cambio, en todo caso.
Aparte, las tasas son muy bajas. Yo estaba viendo hoy las LECAPs de abril, de mayo, están al 26% de tasa nominal anual. La verdad que
sí.
No es muy interesante.
Una de las cosas que estamos recomendando hoy para el sector agrario es la venta, la colocación en instrumentos SER para no descapitalizarse, y poner estos bonos y estas LECER y tomar cauciones, dependiendo el plazo, para tomar entre 20 y 26 hoy de tasa de caución. Entonces así no te descapitalizas, estás protegido si llega a haber inflación o si hay una suba en el precio que después acompaña la inflación, y de paso te financias a una tasa más baja que lo que te prestan los bancos.
Sí, está barata la tasa de caución para financiarse, estoy de acuerdo.
Sí, lo que pasa es que tiene que disminuir la volatilidad en las tasas, ¿no? Porque eso es otra. No puedes tener, como hemos tenido semanas atrás, la caución en 100, después colapsándote al 20. Esa misma volatilidad de tasa te repercute negativamente en el tipo que dice, ¿qué hago, carry o no? O sea, ¿qué hago, presto o no presto? ¿Coloco o no coloco? ¿Me financio o no me financio?
Bueno, el problema de la caución es que el 90% se opera a un día. Entonces, si vos te financias a un día,
trillones de pesos.
Sí, sí, 7 mil millones de 7 trillones de pesos se operan por día de caución. Si vos vas a un día, la tasa efectiva te sale carísima. por ahí tenés suerte y conseguís a 7 días, y ya a 30 es todo un milagro conseguir. Entonces, bueno, se hace más difícil, depende los montos, ¿no? Pero para montos grandes tenés que ir a 30 días y te cuesta.
Ahora, Pablo, la expectativa de la inflación para vos, digamos, ¿con qué número te estás moviendo para el resto del año? ¿Estás más alineado con el REM, los break-even? ¿Se ha visto deteriorada un poco la expectativa inflacionaria?
Sí, yo miro mucho la curva de CER, que me lo indica el mercado, a ver qué es lo que está pensando. Hoy el mercado tampoco se está alejando mucho, porque lo que esperan es cuánto dura esta guerra y cuánto el petróleo se mantiene en esos niveles, o si hay una oferta nueva de barriles y tiende a bajar el precio. Nosotros estamos viendo mucho eso, que es eso lo que va a condicionar la inflación en Argentina. Hoy, fuera de lo que está haciendo el gobierno de generar superávit, de reducir el déficit y demás, tenemos un efecto muy importante, que es el mundo. Hoy, la verdad que eso pondera bastante cuando uno ve la inflación, diciendo de acá a junio, de acá a julio, de acá a agosto. Y dependiendo cuánto dure esto, con esta guerra con Irán.
¿Cómo ves el impacto de la guerra sobre Argentina?
A ver, hay una cosa buena pensando en el mediano o largo plazo, y hay una cosa mala pensando en el corto plazo.
Sí.
Si uno se queda pensando, che, la verdad que Argentina va a verse favorecida, vamos a tener dólares adicionales que nadie se esperaba, del petróleo, del gas, nadie se lo esperaba, entonces decís, che, excelente para el mediano o largo plazo. Pero en el corto plazo tenemos una inflación grande y que por ahí demore varios meses la baja de esta inflación. Entonces, cuando uno piensa en largo, la verdad que estamos muy bien. Cuando uno piensa en el corto, y esta inflación nos va a afectar.
Sí, todavía no se trasladó. Es más, el aumento del petróleo no se trasladó al precio de las naftas.
Exacto.
Y menos que menos a la inflación. Así que tenemos ahí.
Tenemos el miércoles la decisión de tasa de la Reserva Federal. Eso ya está impactando, porque, como hablamos antes, la expectativa inflacionaria está haciendo subir las tasas en base a la expectativa de que la Fed no va a bajar la tasa tan rápido. Eso afecta, obviamente, a la deuda en dólares, sin ir más lejos.
Y tenemos el miércoles, no nos olvidemos, la decisión del COPOM, que es el Comité de Política Monetaria de Brasil. El mercado, Brasil siempre lo mencionamos acá, porque es un caso único, ¿no? Porque la tasa de referencia está al 15% anual y la inflación al 4,5%. Es lo mismo que acá nos dijeran...
Un bono en dólares al 9%.
Bueno, la inflación, no, digo, del 30%, suponete,
sí.
Con una tasa que es prácticamente casi cuatro veces. O sea, como que te dijeran, bueno, acá la tasa de interés está al 120%. Obviamente ahí sí que hacemos carry trade todos tranquilos. Pero bueno, se habla de que podría empezar el ciclo de recortes. Eso, para todos nosotros que seguimos Brasil, es, bueno, al local esto sí le pega. En la medida que vaya a haber baja de tasas, el local se ve más tentado a comprar acciones brasileras. El mercado está esperando que termine el año en 12.25. Desde 15, exacto, y que empiece a la primer baja entre 50 y 25 puntos básicos, sea esta reunión.
Ahora, ¿cuándo es la nominación de las candidaturas?
Mira, es esta semana. Ayer salió
una encuesta
donde Lula y el hijo de Bolsonaro están equiparados en el 41%. Yo estuve buscando a ver cuál había sido la causa para la cual subió tanto Flavio Bolsonaro. Y aparentemente, es típico latinoamericano, una de las causas es que el hijo de Lula, Luliño se llama el caso, ha sido acusado de estar en un hecho de corrupción en el Instituto Nacional de Seguridad Social, donde había algunas trampas que se hacían con jubilaciones y pensiones, y eso le pegó a la imagen de Lula.
Sí.
Casos que sabemos, ¿no? Acá sí. Conocemos.
¿Qué opinas de Brasil, Pablo? ¿Te gusta? ¿Lo sea? Porque también hablábamos del rally de Petrobras, lo bien que le está yendo a Vale, al EWZ, incluso aún con el recorte actual, ¿no? Porque es cierto que están cayendo como, no sé, 15-20% de los máximos recientes, pero si vos tomás desde el año pasado, volaron. Espectacular. Siempre lo valoro a Lazati, que el día que lo invité a Neura el año pasado dijo, che, ¿por qué no compramos Brasil? Y ahí lo dijo bien.
Bien, Pablo.
¿Seguís optimista en Brasil o...?
Pará, y la segunda que me invitaste a Neura dije, estamos saliendo en enero o febrero de Brasil.
Ah,
bueno, esa no la digas.
No la digas.
Esa nos olvidamos.
Bueno, igual en el año, sí, bueno, en el año
promedio.
Está bien, está bien.
Nadie quebró por tomar ganancia.
No, no, pero bueno, hiciste un buen trade igual. Bueno, ¿y ahora? ¿Vuelve a entrar?
Hoy todavía no estamos para meternos en Brasil por esto de que uno no puede ponderar las elecciones. A hoy no puede ponderar. Vos fíjate que tenés ahí las dos candidaturas, 41-41, es como tener una moneda para arriba. Uh-huh. Me meto o no me meto, pues dependiendo del resultado va para un lado o va para otro.
Sí.
Entonces, hoy todavía nosotros no estamos ingresando a Brasil, para el que está comprado y quiere estar con Brasil, porque la verdad que vino muy bien los resultados, los rendimientos y demás. Se queda ahí y ya sacó una parte, ya tomó ganancia con eso, pero hoy no estamos ingresando en Brasil por ahora.
Uh-huh. Bueno, obviamente eso siempre termina impactando en Argentina, ¿no? O sea, sobre todo la parte cambiaria. Si el país vecino se devalúa, nosotros nos apreciamos y viceversa.
Uh-huh.
Así que bueno, vamos a estar obviamente muy, muy atentos a lo que pase con Brasil. Y lo que no estábamos hablando sobre la nueva ponderación del Merval, también, ¿no? Este escenario, lamentablemente el sector energético no lo está capturando como si lo está capturando el sector energético de Brasil, el rally del petróleo. ¿Cuál es la razón desde tu punto de vista por la que, por ejemplo, YPF no vuela, Pampa sigue ahí débil, Vista, si bien subió, no con la velocidad que lo hizo Petrobras o el sector energético? Uh-huh. TGS, que tiene una parte de oil and gas ahí, tampoco tenés un boom.
No, tampoco.
¿Qué estás viendo?
A ver, se está adaptando a la curva de riesgo argentina. La curva de riesgo, estábamos ya bajando los 500, hoy estamos en 600, y hoy todavía no ves una definición en donde tenés ingreso de inversiones del exterior. Hace, bueno, pasó hace poco la Argentina Week, pero todavía no es un ingreso en donde se invierta. Pensemos que YPF el año pasado cerró pozos maduros para meterse en pozos nuevos, en pozos a desarrollar, pero todavía no se puede meter en su totalidad porque no tiene terminados los gasoductos. Entonces, como que todavía falta infraestructura acá en la Argentina para pensar en crecimientos por múltiplos.
Y queda bien en claro la distinción, ¿no? En el Merval, de que somos dos sectores nada más, oil and gas y financiero.
Exacto. Sí. Bueno,
yo pero creo el que... medio está muriendo, porque ahora me sacas telecomunicaciones del Merval y ya está.
No hay emisiones o no hay salidas a bolsa, porque ahí esa es buena en este sentido. Los múltiplos son bajos. Si estuviéramos viendo como pasó en Brasil en su momento, en la época de Dilma o la otra época de Lula, que salían tres empresas por semana, salían tres IPOs por semana, bueno, eso quiere decir que los múltiplos son caros y yo te diría, prende una luz amarilla para entrar al mercado. Cuando no sale ninguna compañía como ahora, bueno, es que los múltiplos son muy bajos. Entonces no va a salir ninguna porque no van a regalar sus acciones.
Neto. Exacto. ¿Y qué tiene que pasar?
¿Tiene no, y aparte, sí. Te agrego ahí, Pablo, una cosa, que también las acciones argentinas están tomando deuda barata.
Bueno, ahí más a favor, Pablo, de los analistas, cuando, claro, digamos, descuenten los flujos de caja para hacer las valuaciones, bueno, le tienen que poner una tasa que no es la tasa de riesgo país, seguramente va a ser una tasa menor, ¿no?
Ahora, te pregunto también, digo, ¿qué tiene que pasar? Porque hoy el otro día me lo preguntaba, ¿no? En otro stream. Y yo decía, bueno, primero, que más que nada, ¿cuándo vienen las inversiones? ¿No? Y uno puede decir, bueno, también, ¿y cuándo van a salir nuevas acciones a bolsa para hacerse de capital y volcarlo en el negocio? Uh-huh. ¿No? Obviamente. Yo creo que el gobierno está haciendo las cosas como para que crezca la economía y las inversiones y que en un futuro pueda haber más acciones en la bolsa. El primer punto es reordenamiento macroeconómico. Y el segundo punto es reordenamiento legal, legislativo.
Uh-huh.
Porque dice, no, pero la economía argentina no crece, la economía de Milei. Bueno, pero ¿de dónde venimos, no? Esa es la clave.
Sí, tenés muchos...
¿Cuáles suelen ser los pasos para ver un boom para vos?
No, primero tenés que tener una baja todavía mayúscula del riesgo país. Porque, quieras o no, se sigue utilizando para la tasa de descuento la tasa del riesgo país. Y segundo, tenés que tener, digamos, Argentina con una mejor calificación, cosa que compren los gringos. Hoy, un fondo gringo que pueda comprar Argentina no tiene sentido, porque en sus comités de inversiones van a decir, pero ¿quién compró esto que no tiene un mercado? No es ni frontera, no es ni emergente, no es nada. Entonces, yo creo que la mayoría de los que compran ADRs argentinos son argentinos. Fíjense, por ejemplo, que la semana argentina, de la semana pasada, se anuncian inversiones de 16.000 millones de dólares, la bolsa ni lo toma en cuenta, y tuviste uno o dos días que subió justamente cuando eran las presentaciones de esas compañías. Son casos puntuales de algún fondo que escuchó las presentaciones
y
compró ese día. Como los volúmenes son bajos.
Vos, Pablo, te hago la última ahí. ¿Sos optimista con la bolsa o, digamos, todavía le falta?
Yo soy optimista con la bolsa porque la bolsa está en el soporte de 1750, 1770. Lo que sigue es romper la resistencia de 2400. Una de las cosa que estamos esperando que posiblemente esté para mitad de año es la reforma tributaria. Ajá. Que arranquemos con la reforma tributaria, porque ahí si querés te digo una teoría propia. Sí. De la reforma tributaria, porque en junio y antes de junio, por el tema de que vos necesitás los gobernadores y los gobernadores van a necesitar plata, sí, en junio, cuando tengan que empezar a pagar los aguinaldos. Entonces, ese va a ser el momento de negociación con los gobernadores para hacer una mejora impositiva, sacar ingresos brutos, sacar impuestos al cheque, ver lo del super IVA, sí, y distribuirlo contra los gobernadores, pensando de acá a los próximos 10 años, porque no es que de un año a otro bajamos ganancias, ni IVA ni demás. Está entre 10 y 15 años, dependiendo de... el crecimiento argentino, o sea, tenés que hacerlo.
Bueno, por lo menos cerramos con un mensaje optimista.
Optimista, exacto.
Pablo, querido, ¿dónde te siguen en las redes?
Nos siguen en las redes insider.arg en Instagram, o nos pueden seguir en nuestra página web insiderfinance.com.ar.
Bueno, che, te esperamos la próxima acá, ¿eh?
Dale, ya tengo agendada la próxima. Perfecto. Ahí ya no les fallo, voy a estar en vivo.
Ya tenés lugar reservado.
Pablo, querido, un gran abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Chao, Pablo, gracias.
Bueno, Pablo, se nos hizo el programa, ¿eh?
Muy rápido, ¿eh?
Sí, la verdad.
Y quedaron varios temas todavía dando vuelta.
Sí. Bueno, señores, me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Josovich, y a Pablo Tabelli en LinkedIn, @PabloTabelli con doble L. Gracias, Pablo, por venir, ¿eh?
No, un placer, como siempre.
Como siempre. Bueno, señores, nos veremos el próximo lunes. Como decía mi querido Jim Cramer, de It's Always a Bull Market Somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y de acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo programa. Chao. Chao.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.